4 y 45 minutos de la noche. En nuestra noche artista también hacemos hueco para los artistas de verdad, pero vistos de otra manera. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. El lado brillante de la vida y el lado divertido de la literatura. Ese es el lema que tiene Javier Traité. Muy buenas noches, Javier.
Buenas noches, Javier.
Y el lema que intentamos transmitir aquí en la noche despierta de Radio Euskadi, hablando con Javier, que ya sabéis, búhos y lechuzas, que lo saben, Javier, que lo saben, que tienes un libro fantástico, Historia Torcida de la Literatura, los grandes clásicos como nunca te los han contado, que esto va a ser un pelotazo entre nuestros oyentes, ya lo vas a ver, y que lo será también el próximo, este Historia Torcida de España, ¿no? Que estás por ahí ya con las galeradas, ¿o cómo estás ya?
Pues nada, en marcha, ultimando ya los últimos capítulos, ahora aprovechando unos días ahí de descanso para poder, a ver si lo consigo terminar, para que salga ya para Navidades.
¿Hasta dónde llega esta Historia Torcida de España?
Pues hasta hoy mismo.
O sea, hasta la boda de la duquesa de Alba.
Hasta los indignados, vamos.
¡Ay, wow, qué fuerte!
Claro que sí.
Vale, vale, bien, bien. Bueno, nos vamos a ir más atrás en el tiempo, ¿eh? Nos vamos a ir muy atrás en el tiempo porque tenemos pendiente por ahí una entrega de Edad Media, de literatura medieval. El otro día estuvimos hablando, pues, de esas sagas escandinavas, de la violencia en general que tenía el mío Cid, bueno, lo que le hacía el Cid a los infantes estos, tamanos y tacarrones.
El amor por el horror este, ¿no? Medieval, que es lo que le decíamos, que eran lo que son los tres pilares. Uno que era la violencia, otro que era el sexo. Uh-huh. Y luego está el tercer pilar, que de hecho tendrá mucha relación con eso que hablábamos el otro día, de lo de la violencia, como es el pilar de la religión. Uh-huh. La religión es un tema como muy oscuro, ¿no? Aquí en la Edad Media, que era como muy chungo. Uh-huh. Y la verdad es que es para analizarlo, porque la verdad es que tiene su lado bastante cómico, visto cómo se tomaban algunas cosas. Es evidente que la religión era una preocupación real de aquella sociedad, y eso enseguida se plasmó en libros. Lo que pasa es que los primeros libros eran una especie como de códigos de leyes que ya te dejaban que se te caían los huevos al suelo.
Yeah.
Eran los libros penitenciales que se inventaron ahí en Irlanda, y básicamente es un catálogo de lo que hacía la gente, ¿no? Es una especie de episodios de la vida cotidiana.
¿Sí?
Y los castigos que ellos les ponían. Y claro, te muestra pues una sociedad pues que, por ejemplo, pues se están matando constantemente. Es aquello de, ostras, pues se ha cortado la mano al vecino, pues le vamos a dejar una semana a pan y agua. ¿Sabes la historia esa de, oye, ha follado? No, que estoy a pan y agua, pues viene de ahí, de lo que son los libros estos que se inventaron. Entonces, era muy chungo, y una de sus preocupaciones en estos libros, incluso, era el tratamiento que le daba la gente a la hostia consagrada.
Anda.
Entonces te ponían unas penas de 5 o 10 años de prisión y ahí a pan y agua, y jodido y sin comer, pues porque la gente, pues los ratones se comían la hostia, o la gente iba tan borracha a misa que se la comía y luego la vomitaba. Era como muy...
Hombre, sí, en aquel momento, y hasta no hace tanto tiempo, era pecado siquiera tocarla, o sea, tocarla con los dientes, por ejemplo, cuentan las abuelas que no, que eso era pecado, ¿eh?
Sí, era sacrosanto, pues sí. Aquí todo el mundo parece que se lo pasaba por las narices,
ya.
Porque ya te digo, los castigos que hay, evidentemente estos castigos que ponen es para cosas que hace la gente, y vamos, la hostia la vomitan, se le mean encima a unos que las tiran al fuego, era como un poco chungo.
O sea, como un poco herético todo, ¿no?
Sí, era todo como muy jodido, y luego también hay unas penas muy divertidas respecto al tema del sexo, que eso ya lo hablaremos ya la semana que viene.
Bien.
Pero vamos, que todo esto de los libros penitenciales da mucho juego. Con esto lo que vengo a decir es que al final, pues de todos estos castigos, de toda esta gente que se dedicaba a escribir cosas sobre estos castigos y la religión y Dios y todo esto, tenía que salir al final algún escritor genial, y resultó salir uno, que era el compilador, que es Jacobo de la Vorágine.
Jacobo de la Vorágine, sí.
Exactamente. Parece un luchador de esto de lucha libre mexicana.
Ay, qué bueno el nombre, lo de la Vorágine. Me imagino que será una adaptación al castellano de algún nombre que... Pero vamos,
sí, yo creo que es un pueblo italiano, que es Baracho, no sé dónde es, pero sí, siempre ha sido... O
sea, Jacobo así, de la Vorágine.
De la Vorágine, te lo imaginas ahí, el rey de la fiesta.
Sí, ¡Mare! Ya te digo, qué Vorágine, tío, cómo mola.
sí, y efectivamente su libro es una vorágine de muerte y horror. Él compiló, digamos, lo que se conoce como la leyenda áurea en el siglo XIII, que es una compilación de vidas de santos.
Ah.
¿No? Entonces era un poquito como chungo, no sé si lo utilizarían a lo mejor como cuentos para explicar a los críos antes de irse a la cama, pero si era así, no te extraña que luego salieran inquisidores, porque todas las historias que ocurren aquí son espeluznantes. Sí que hay algunos ejemplos, pues en plan bonito, ¿no?, de grandes actos, pero la mayor parte son vidas de santos que fueron santos porque los habían torturado y masacrado sí. de forma bastante exagerada.
Y además, en algún caso, se puede leer en el libro que no solamente los habían torturado una vez, sino los habían torturado una vez. Cuando ya estaban medio muertos, así hace como que resucitan, milagrosamente siguen vivos.
Sí,
entonces
sí,
los torturan otra vez, y luego otra. Y ya la tercera dices, oye, mira, macho, es que me tengo que morir porque me tengo que morir ya, pues que me hagan santo, ¿no? O
sea, sí, pero hacen eso, es aquello de me voy yo porque quiero, ¿eh? ¿Sabes? O sea, no que me haya hecho tú.
No es que me eches que me voy.
Son unos cabrones indestructibles. Mira, tienes, por ejemplo, a San Sebastián. San Sebastián es este que masacran con flechas, que lo dejan que aparece el Spinetta al final de todas las flechas que tiene. Y el tío no contento se va y le va a decir al emperador, dice, oye, pues esto es una chapuza que estás haciendo, me estáis aquí tirando flechas y no me matáis ni que... Bueno, al final le pegan una paliza, lo tiran a un pozo, lo dejan ahí, al final parece que sí que lo matan. Luego tienes otro que también
ojo,
está loco.
Ojo, perdona, antes de que avances, porque claro, siendo San Sebastián y llevando Donosti el nombre de San Sebastián, atención donostiarras y guipuzcoanos en general, a San Sebastián primero le hacen lo de las flechas, pero con lo de las flechas no lo matan, ¿eh? El tío tiene los santos estos de plantarse delante del emperador y decir, esto no es tortura, chico, para esto no me torture, joder, ¿no?
Sí, claro que ya. Sí, con dos cojones.
Sí, sí.
Era un vaco auténtico, sí.
No hay cojones a torturarme más, ¿no?
Sí. Y luego tienes otro que también era, supongo que se iban los dos ahí de caña juntos, porque luego tienes al otro que es San Vicente, que ese aún estaba, ese era más chungo aún. Ese, primero lo descoyuntaron, que aquello que le desencajaron los brazos y las piernas, aquí en plan, y ahora baila menchotis. Después lo rajaron ahí por los costados, ostras. Le empezaron a echar sangre en las heridas. Y el tío, ahí en plan chulo, le decía, pero ¿qué estás haciendo? Dame más duro, échale más sal ahí. El tío, es como, ¿sabes? Como el Daniel Craig ahí en Casino Royale, que le están pegando con la cuerda en los huevos,
sí.
Y el tío, ráscame más fuerte ahí.
Sí.
Pues es igual, era el James Bond de los santos. Y luego tienes a las santas,
sí.
Que si los santos eran chungos, las santas dejarlas correctas.
Bueno, ¿hay alguna tortura de doler, porque vamos, que te hagan lo que les hacen a algunas santas en las mamas, sí. Tiene que ser terrible, ¿eh?
Sí. Luego en ese sentido es muy bueno, si pasas alguna vez que ves que hacen una de esas exposiciones de arte románico, vale mucho la pena también ver los cuadros que hay de esa época,
sí.
Casi todos son torturas de santos, porque la verdad es que los santos tienen además una cara de chiste, que parece que les importa una mierda de lo que les hacen. Yo me acuerdo, no sé qué santa era, que también le estaban ahí cortando los pechos, que es una de las cosas más horribles que se pueden pasar por la cabeza,
sí.
Y la chavala está ahí sonriendo, en plan tranquila, como soy santa, a mí más o menos me da igual.
Yeah.
Es con lo que contaban los santos. Los santos dicen, hostia, yo tengo a Dios de mi lado y hago aquí lo que me sale de los huevos. Entonces tenías, por ejemplo, Santa Juliana, que esta la querían casar y el tío era pagano y decía, vamos aquí a Catra a consumar. Y dice, no, yo si no te bautizas, yo aquí no hay
polvo, no hay
nada.
No
el tío le pega una paliza, la manda para su padre, ¿cómo que no? Le pega una paliza, la manda para el otro le dice, pues venga, vamos a jincar, que no, que hasta que no te bautices. Bueno, al final le acaban echando plomo fundido por la cabeza, que dices, joder, es una medida un poco extrema.
Sí.
Es muy chungo, al final le pegan un mogollón de palizas, no consiguen matarla, y para cuando ella se va, insisto, porque quiere, al final el otro está en un barco y naufragia y se muere también. O sea que es un absoluto desastre.
Qué drama,
tío, como marido.
Qué culebrón, ¿no?
Sí, o luego tienes a Santa Lucía, que es allá, si decía aquí me planto yo, por aquí no pasa nadie, que tuvieron que hacer falta 1000 soldados que la ataron con unas cuerdas porque no se querían mover de la celda. Y al final, bueno, la pegaron con espadas, se le meaban encima por mujer, le prendían fuego, y la tía iba cantando, le salía luz de la cabeza, iba cantando, y todas estas historias es las que, pues tú te vas a dormir con 5 años, te las explica tu padre, y claro, con el paso del tiempo...
Dices, como pilla un pagano...
Sí, exactamente, ha ocurrido algo muy extraño entre ti y te has transformado en una especie de fanático.
Sí.
Es lo que tiene este tipo de literatura. Pero hay que reconocer, pues, que es francamente divertido, porque son historias que no tienen ni pies ni cabeza, porque además lo bueno es que él las vende un poco como veraces.
De eso te iba a preguntar, ¿cómo lo cuenta Jacobo de la Vorágine? ¿Lo cuenta en plan, soy cronista de esto, o lo cuenta en plan, te voy a contar la fábula?
Sí, no, lo cuenta en plan, te voy a explicar unas cosas que yo me he enterado, que como si fuera verdad, porque hay algunas que se pasa mucho. Hay una que no me acuerdo, creo que es Santa Margarita de Antioquía, me parece que es, que bueno, se la come un dragón. Que para empezar no existen, no sé qué pasa, y al final con una especie de cruz lo raja por la mitad el dragón y sale también flotando en un globo de luz.
Oy, wow.
Y al final acaba Jacobo y dice, pero esta historia quizás es un poco exagerada y no debería tomarse en serio.
O sea que esta también me la han contado, pero igual no están todos los datos bien, ¿no?
Sí, macho, dices, hostia, me acabas de sacar aquí una colección de gente que es inmortal y me tiene que extrañar lo del dragón, ¿sabes?
Desde luego.
Sí, después sí que es verdad que hay otros personajes más entrañables en este sentido que han traspasado, digamos, a la posteridad, pues por ejemplo San Jorge, que es el
famoso, del dragón, el catalán, aragonés, todo eso. Exactamente. Jorge San Jordi, eso es.
O el propio Papá Noel, por ejemplo, que tiene su origen...
¿San Nicolás?
En este libro, exactamente, San Nicolás de Bari, que era el que iba repartiendo riqueza entre los pobres y echaba por la chimenea unos regalicos de oro, de oro, para las niñas vírgenes, y bueno, pues luego eso pues acabó, pasó para Rusia, por Europa, luego Estados Unidos, y se acabó convirtiendo en el Papá Noel de la Coca-Cola. O sea, que veas que pese a ser una obra pues tan surrealista y más para grabar una especie de peligore, pues fíjate tú que de aquí pues acabó saliendo mitos que todavía hoy en día estamos ahora gastándonos la pasta en Navidades con la coña del Papá Noel.
¿Y a San Nicolás este que le hicieron? ¿Le quemaron en alguna chimenea?
San Nicolás no, San Nicolás era un buen hombre.
Ah, pero no contaron martirio de
este. No, este hombre...
Este lo dejaron bien.
Este se murió tranquilamente, era tan bueno que... también habría sido una putada, ¿no? Para uno bueno que tienes.
Porque de viejo al lado del reno, ¿no?
Exactamente.
Vale. Vidas de santos, en esta recopilación de Jacobo de la Vorágine, ¿qué más podemos contar en el aspecto de la religión de la literatura medieval? ¿Hay algún otro autor que se salve de esta hecatombe?
Hombre, evidentemente la literatura medieval pues siempre tiene sus puntos. Si te coges a San Agustín, la verdad es que las confesiones tienen ese
amesante. Yo me las tuve que leer en la universidad, Javier,
Eso es un clásico. Lo que sí que es verdad es que a mí lo que más gracia me hace de esta religión medieval es que al final, con la tontería, pues también se acaba entroncando un poquito con el tema del sexo. Y eso lo veremos, por ejemplo, con lo que son los cuentos de Canterbury, que hay mucha cosa que es de la picantona interesante, lo que pasa es que luego el tío se retrata, pero en sí son historias que en cierto modo también llevan un punto moralizante, ¿no? Siempre se utiliza, digamos, la religión, lo que pasa es que al principio es como muy chungo, y a mí eso es lo que más me divierte quizá de esa primera edad media, que es todo como muy chungo. Sencillamente la gente hace lo que les sale los huevos, se matan, se cepillan a quien quieren, hacen barbaridades, o sea, y la gente hace lo que les sale de las narices. Luego ya la cosa se civiliza un poco, y claro, como todo lo civilizado es más sutil,
claro.
Lo que pasa es que carece de ese encanto bárbaro.
También más, ¿no? Aburrido, sí.
Sí, sí.
Te iba a preguntar, porque claro, yo me imagino, nos has contado que Jacobo de la Vorágine lo narraba todo en plan cronista. Yo lo que me imagino es que con la letra impresa, que al final es así como muy fácil de censurar y de que te la lea cualquier inquisidor y de que te la lea cualquier responsable eclesiástico, no se atreverían a hacer aquellas cuestiones que hacían, por ejemplo, en algunas iglesias, ¿no? Los capiteles, en este caso góticos, joder, tienes historias de santos, algunas muy serias, algunas muy dramáticas, pero otras son, de un cachondo brutal. Salen chicas bailando en toples, salen animales raros, o sea que en el fondo ese espíritu cachondo también lo tenían, lo que pasa es que no lo podían sacar en los libros, claro.
Yo siempre he tenido la sensación de que en realidad, bueno, eso que decimos, ¿no? Siempre la sensación de la Edad Media es de ese oscurantismo religioso, pero yo en realidad creo que el oscurantismo se desarrolló bastante después. Aquí ellos hacen sus pinitos, intentan hacer sus cosas, pero es evidente, yo siempre tengo la sensación de que no les sale, por mucho que lo intenten, porque eso que dices tú de los capiteles, en la parte de lo que es el románico, digamos, de la parte de la cornisa cantábrica, hay unas iglesias románicas con unos soportes que son de cagarse, o sea, gente borracha, unos dándose por el culo con otros, felaciones, pero aquello en plan descaradísimo, que dices, esto no tiene ninguna motivación moral, es decir, no dicen, no, que querían motivar a la gente, querían que eso era el pecado, eso no motiva nada, que es pecado a la gente.
Yeah.
Miraba eso y decía, hostia, ¿has visto ese que se está chupando al otro?
Sí, se plantaron ahí como los niños, ¿no? Mira, está enseñando la cola.
Exactamente, yeah. era un poco, pues eso, como entrar en un váter y ver que alguien ha dibujado por una churra y dos huevos, lo que hace la gente normalmente, ¿no? No tiene más historia. Eran como gente muy natural, ellos, pues bueno, pues pensaban así, hostia, vamos a poner esto aquí. Y no había tanto problema. Luego ya después, en cuanto se activa la censura y ya entramos con ese, ¿no? Ese siglo XIV, ya XV, que la cosa se pone chunga, pues claro, pierde bastante. Y en este sentido la literatura, es lo que te digo, gana en sutilidad, ¿no? Te las va colando más ligeramente y llegas a otras novelas pues más golfas como las que hablaremos pues ya,
bueno,
ya la semana que viene.
Pues ya hablaremos de ellas. Nos queda, por lo tanto, el tema del sexo en la literatura medieval. De la religión, yo de verdad me he quedado impresionado con lo de San Sebastián. Es que bueno, con todos, pero es que el de San Sebastián, oye, joder, chico, para esto no me tortures, ¿no? Es que o lo haces bien o no lo haces.
Exactamente.
Pues Javier Traité, una semana más hemos repasado la historia torcida de la literatura. La semana que viene, nueva entrega de este pequeño librito que vamos escribiendo aquí en La Noche Despierta de Radio Euskadi. Un placer, como siempre, tocayo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y al ritmo de la gente de Full Monty y de Full Monty, de los Monty Python. Vamos a llegar a las 5. No llaméis todavía para el concurso de Cafés Baguette, porque tiene que sonar una canción. Ya sabéis, cosas del cambio horario. También tenemos oyentes al otro lado del océano. Tengo que hacer el sorteo. Me quedan muchas bolitas que meter aquí en el bombo de la noche despierta. O sea que tranquilos, y tranquilas. No llaméis todavía al concurso. Llegamos a las 5, las noticias, y después volvemos aquí en La Noche Despierta. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well.